Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tema que Dios pone esta mañana en mi corazón es aborrecer el pecado, meta de vida. La vida siempre nos va a demandar metas, y cada uno de nosotros tenemos metas a corto plazo, a largo plazo. Cada uno de nosotros establecemos principios. La meta maravillosa, yo diría la meta de las metas que la iglesia del Señor pretende, ¿cuál es, hermanos? La salvación. Poder alcanzar esa vida eterna juntamente con Dios. La meta de las metas es estar un día y por toda la eternidad con el Señor. Esa es la meta de las metas. Amén, hermano. Pero para poder llegar a esa meta, necesitamos cumplir ciertas metas también, porque la meta final está adelante, está al final. La salvación es el final de todas las cosas, en donde la tierra, incluso aquí lo describe el apóstol Pedro, la tierra va a ser destruida. Quiere decir, hermanos, que la meta que nosotros debemos de anhelar es aquella meta en donde hay cielos nuevos, donde hay tierra nueva, en donde la justicia verdaderamente estará. Y eso no solo en el milenio, sino más allá del milenio, por la eternidad. Esa meta no la podemos visualizar porque tenemos una mente finita, tenemos una mente ignorante, tenemos una meta demasiado circunscrita a lo material. No podemos ver a Dios, no podemos ver el cielo, no podemos. Por eso Dios ha tenido que usar figuras en la palabra, a través del Apocalipsis, a través de los profetas. Dios ha usado figuras, ha usado parábolas, ha usado historias, para que esta mente débil, esta mente que solo razona para este mundo, sea capaz de poder concebir de alguna manera lo que realmente vale la pena, lo que es eterno. Pero es imposible poder concebir las cosas espirituales. Cuando Pablo es trasladado al tercer cielo, dice: vi cosas, dice, maravillosas, cosas inefables que no se pueden describir. ¿Cómo poder describir con palabras? ¿Cómo poder describir a través de esta mente humana lo que es eterno y le pertenece únicamente a Dios? Esa es nuestra meta, es poder llegar a ese concepto maravilloso, a ese reino eterno, en lo cual lo material deja de ser. A veces somos un poquito materialistas y pensamos: cuando vaya yo al cielo, ahí voy a ver a mi mamita, ahí voy a ver a mi papito, ahí voy a ver a mis hijitos allá. Y qué triste, pero eso no es así. Esto de mi papá, mi mamá, mis hijos, mi mujer, es circunstancial. Somos entes espirituales, los cuales vamos a ver las cosas bajo una dimensión totalmente diferente a través de tener la mente de Cristo. Allá quizás sí te vas a recordar que fue tu hermana, pues, pero allá que fue tu hija, pero allá todos vamos a ser uno en Dios, hermano. Entonces el parentesco, la figura que tenemos humana de alguien, no tiene ningún sentido en la eternidad. Quizás como parte de un conocimiento supremo podemos visualizar algo de lo que sucedió. Pero no es posible que sigamos viviendo una vida material en una dimensión espiritual. Acá entonces el apóstol Pedro habla de algo maravilloso. Y habla de que él retarda su venida. Y en el versículo anterior, en el versículo 8, para que el hombre pueda dimensionar la eternidad, habla de algo. Mas, dice, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, que dice, un día, que dice, es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Entonces ya le pusimos la cuenta a Dios, entonces 1,000 años es como un día. No, hermano, es solo para que usted tenga una idea, simplemente, que para Dios el tiempo no existe. Ni el tiempo, ni el espacio, ni la distancia, nada. Esas son únicamente limitantes del ser humano. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Él es el alfa, Él es el omega, Él es todo, Él es el infinito. ¿Cómo poder entonces conceptualizar en esta mente, hermanos, que solo nos interesa la ropa, la comida, que me dijeron, que no me dijeron, en qué voy a hacer mañana, en qué voy a hacer pasado mañana, afanados en este mundo, pensando en los negocios de este mundo? ¿Cómo podemos concebir la mente de Dios en nosotros? Hermanos, ese es el milagro que Dios quiere hacer en su iglesia. Ese es el milagro que Dios quiere hacer, crear dentro de nosotros la mente de Cristo. Que podamos pensar como Cristo pensaba, que podamos pensar como Dios piensa, porque Dios es Cristo y Cristo es Dios. Cuando hablamos de esto, habla aquí el apóstol Pedro, entonces dice, solo para que tengan una idea de lo que es el tiempo para Dios. Miren, solo imagínense, 1,000 años es como un día, solo imagínenlo. Y un año, y etcétera. Usted puede hacer las deducciones que quiera, pudo haber puesto 1,000,000 de días. Lo que sea, lo importante es dimensionar aquello tan grande. Ahora, la gente dice, mire usted, y eso que usted dice que no viene y que ya va a venir y que ya viene y no viene y no viene. Y la gente se burla de nosotros, ¿o no, hermano? Mire usted, me dijo un señor, desde que mi abuela me hablaba, decía, me hablaba que el Señor ya venía. Yo me acuerdo que sí, así era. Yo recuerdo que cuando era niño ya estaban poniendo ahí los anuncios que el Señor ya venía. Estoy hablándole de más de 50 años. Y mi abuela decía, bueno, hay que hacer carpas de campaña. Y nos sacaban al patio porque iba a ser el fin del mundo. Y ahí estábamos, hermano, y el otro día los pájaros cantando y no venía el fin del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra mente es una mente que no puede concebir las cosas del Espíritu. Tenemos que cambiar nuestra mente para poder percibir la mente de Dios. Hasta el día de hoy la gente se sigue burlando. Así como se burló de Noé cuando empezó a construir el arca. No, vos, pero me ha llovido, dice. ¿Cómo se te ocurre que va a haber una inundación? ¿Cómo se te ocurre que va a haber un mar? ¿Y para qué se está haciendo un barco? ¿Acaso alguna vez ha llovido sobre la tierra? Es que no había llovido nunca. Pero la fe de Noé, a pesar de la burla, a pesar de la ignominia que estaba provocando aquella generación perversa, hermanos, siguió su proyecto. Termina el arca, diseñada por Dios, no fue diseñada por Noé. Noé únicamente plasmó la voluntad de Dios en aquel barco, y ese barco, cuando empezó la lluvia, se levanta, flota. Y tardan como 4 o 5 meses ahí entre el agua, hermanos. Ahí comieron, ahí durmieron, ahí estaban los animales, de ahí estaban todos, porque Dios hizo la obra. Increíble. Pero cierto, se asentaron las aguas en el Ararat. Y hasta el día de hoy no hayan como los científicos entender cómo hay un pedazo de madera ahí en el Everest, hermano, que parece un arca ahí enclavada. Y no hayan que decir si es el arca o no es el arca. No sé si es el arca o no es el arca. Lo que sí sé es que Noé le creyó a Dios. Y a través de esa creencia en Dios, a pesar de la burla, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Cuando estamos hablando entonces acá, dice el Señor, no retarda su promesa. Así que no te preocupes si no ha venido hoy. Gracias a Dios que no ha vino hoy. Porque quizás te hubieras quedado. Amén, hermano. Si el Señor no vino hoy es porque algo te falta, porque algo me falta, porque Dios dijo, Edwin, mira, prepara esto que te estás fallando, quiero que lo cambies, por favor, yo ya vengo, apúrate, mira Juan, mira Pedro, mira María, apúrate, porque yo ya llego. No es que él ya se le haya olvidado venir, hermano, es que él sí va a venir. Amén, hermano, lo prometió. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Amén, hermanos. Entonces dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Miren qué paciencia la de Dios. ¿Cuántas veces no hemos cometido errores, hermano? ¿Ah? Se lo digo en otras palabras. ¿Cuántas veces no hemos metido la pata, hermano? ¿O no? ¿O usted no? Yo sí. He cometido errores garrafales en mi vida. Y quizás si Dios hubiera venido ayer o antier, no hubiera logrado la gracia completa del Señor. Pero Dios me ha tenido paciencia a mí y te tiene paciencia a ti. Y esa paciencia va a tener un límite. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Podría ser esta noche, no lo sé. Pero lo importante es que cada uno de nosotros vayamos reconociendo que hay un límite para la paciencia. Que hay un límite en el cual Dios va a decir, bueno, hasta aquí, Señor, hasta aquí llegaron tus días. ¿Y qué puede decir usted? ¿Entre el cajón? ¿Qué puede decir, hermano? ¿Ah? ¿Qué puede hacer? Cuando era vivo, alegaba, decía y pataleaba. Metido en un cajón, usted no puede decir absolutamente nada. Hacen con usted lo que quieran. Lo queman, lo incineran. Le hacen cualquier cosa, hermanos, lo entierran y usted no siente nada ni dice nada. Hoy es el momento del razonamiento. Hoy es el momento de la oportunidad y del entendimiento. Hoy es el tiempo en que Noé está edificando aún aquella arca. Está construyendo y calafateando quizás el arca porque la tormenta se acerca. No, hermano, fíjate, qué calor, no está lloviendo, espérese más tarde. No queriendo, y esa es la misericordia de Dios, no queriendo que ninguno perezca. Miren qué sentimiento el de Dios. Dios quiere que toda la iglesia vivando la fe, Dios quiere que toda la iglesia verdadera de Él se vaya a la eternidad con Él. Él quiere llenar esa tercera parte de ángeles que está vacía en el cielo. Pero está dando una oportunidad para que ese libre albedrío sea oportuno en la vida de cada quien y que espontánea y naturalmente busquemos esa comunión con Dios. Busquemos esa oportunidad que está abierta hasta que la puerta sea cerrada, y cuando el Señor cierra la puerta, nadie la puede abrir. Se cerró la puerta del arca. La gente decía, no, ábrenos, Noé. Yo no puedo, dice Noé. En aquel momento ya usted no va a hablar conmigo, quiero hablar con el pastor, quiero hacer una consulta. Ya no, hermanos, estamos dentro del arca. Se perdió, ya está cerrada. Ábrame, pastor, no puedo, es que Dios es el que la abrió, la cerró. Amén, hermanos. Cuando entonces llega esta oportunidad es hoy. Amén. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿a qué dice, hermanos? Al arrepentimiento. Ahí va el tema central. ¿Qué es lo que nos limita nuestra relación con Dios? El hombre perdió la integridad de un ser espiritual que estaba plasmado en él, porque Dios lo hizo a imagen y semejanza de él. Plasma su espíritu, pone sus características, pone cosas maravillosas en él. Y hay algo que rompió el encanto entre Dios y el hombre, y eso se llama pecado. Amén, hermano. Pecado es estar apartado de las leyes que Dios ha establecido para la sobrevivencia, no solo en este mundo, sino para la eternidad. El hombre pone entonces una barrera, porque no fue Dios el que puso la barrera. Dios advirtió que podía haber una barrera, porque muerte quiere decir separación de. Cuando el pecado se interpuso entre Dios y el hombre, dice, alma que pecare, esa morirá. Esa intersección que hubo ahí, esa fragmentación de la relación con Dios, fue fundamentada bajo advertencia de parte de Dios, bajo conciencia de parte del hombre, quiso hacerlo. Amén, hermano. Quiso hacerlo. A mí no me diga, mire, hermano, es que fíjese que yo fui, vine y pues mire que al calor de los tragos hice. ¿Y para qué fue a chupar, pues? No sé si me explico, hermano. No, es que fíjese, hermano, que ahí estaba y viera que la mujer se me metió. ¿Y qué hacía con la mujer dentro del carro, pues? ¿Ah? No sé si me explico, hermano. ¿Queremos ver tonto a Dios o qué? No, hermano, es que fíjese que me llevaron y me violaron. ¿Cómo así que te violaron? ¿Y por qué? ¿Y por qué dejaste? ¿Y por qué no tomaste las medidas para eso si Dios te dio inteligencia? ¿Y por qué te fuiste con el novio allá al otro continente para jugar canicas? No. Cuando hablamos entonces de esa separación que es el pecado, ya el hombre está muerto. Hablaba en algún mensaje de que aquí hay un montón de zombies, esos seres humanoides que ya no tienen alma, ya no tienen espíritu y que tienen un alma poseída por los malos espíritus que hay. Espíritu de fornicación, espíritu de alcoholismo, espíritu de adicción y cualquier espíritu que se te ocurra del mal es un mal espíritu que está ahí gobernando tu vida. Ahora Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Ya no quiero eso, Señor. ¿Y cómo le hago, Señor? Ay, mijo, no podés. Es que así le dijo Pedro, Señor, le dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede vivir? Nadie, mijo. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén, hermano. Cuando hablamos de esto, Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Y para eso tiene que haber un cambio de naturaleza dentro de nosotros. Y ese cambio de naturaleza es ese bautismo del Espíritu Santo, esa plenitud de Dios, el cual sustituye los malos espíritus por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es ese espíritu que prometió el Señor Jesús cuando dijo, va a estar ahí el Espíritu y va a estar ahí con ustedes y va a estar dentro de ustedes. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. No hay pretexto. Si tú tienes el Espíritu de Cristo dentro de ti, bueno, ahí está la verdad adentro. ¿Y qué hago ahora? ¿La tomo o la dejo? Es tu voluntad. Dios nunca te va a quitar tu voluntad. Dios te da su espíritu, te da su capacidad, te da la inteligencia, te da el razonamiento. Ahora a través del Espíritu Santo tú sabes que es bueno y que es malo. Y te dota de una conciencia que te dice sí o no, lo hago o no lo hago. Lo tomas o lo dejas, pero de acuerdo a tu siembra será tu cosecha. Amén, hermano. Acá entonces el sentimiento de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es la meta de vida? ¿Cuál es el problema entre Dios y el hombre? Para que me vayan entendiendo. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cómo se llama? Pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer con el pecado? Aborrecerlo. ¿Qué quiere decir aborrecer? Menospreciarlo. Aborrecerlo quiere decir pasarlo a un último plano. Aborrecerlo quiere decir amar algo más que eso y dejar de amar aquello. Que eso no sea lo importante en tu vida. Cuando hablamos entonces de aborrecer el pecado, ¿cómo podemos hacerlo en esta carne? No se puede. No se puede. Es ahí donde necesitamos creer en Jesucristo, que sí pudo. Llegó al último instante en el cual entrega su alma y le dice, Señor, te entrego mi alma. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y le entregó sin pecado. Dios entonces tiene su plan, que es que tú te arrepientas, porque el arrepentimiento de tus pecados te lleva al desaparecimiento del pecado, a quitar el obstáculo del camino y que se restablezca de nuevo esa relación maravillosa entre Dios y tú, que no es virtual, es real. Cuando entramos en este razonamiento, esto no es nada nuevo, esto es algo que Dios está advirtiendo, porque luego el apóstol Pedro dice, pero el día del Señor, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esto? No se atengan, señores. No he venido, pero voy a venir. Mejor estén listos porque de todos modos voy a venir. Y va a venir sin que te des cuenta. Vendrá como ladrón en la noche cuando tú estés durmiendo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén, hermano. ¿Lo crees? No. Bueno, si no, anda a ver allá al volcán que el año pasado, la gente el otro día que amaneció se vio entre llamas sus casas desaparecidas y era un lago de lava. Solo para que tengamos una idea. Dios viene advirtiendo entonces a través de los tiempos y dándonos figuras muy preciosas. Y Dios ha puesto en mi corazón una figura que creo que es sumamente importante. Y vamos a abrir al libro de Ezequiel, capítulo 23. Este libro de Ezequiel es sumamente interesante. Es un libro muy particular en el cual Dios elige a Ezequiel como un profeta para irle a decir las verdades a su pueblo, las verdades que Dios quería manifestar. Desde el principio de Ezequiel se empieza a manifestar el espíritu que Ezequiel trae, esa fuerza que Dios le había dado, pero el enfoque mío viene y lo puede leer desde el capítulo 21, en donde Dios trae todo el proceso a través de Israel y a través de cómo Dios quiere darnos una parábola. La parábola de Israel es la parábola para hoy, para nosotros también. Y esta parábola que Dios manifestó a través del profeta Ezequiel habla de la siguiente manera, porque estamos hablando que este Ezequiel estaba hablando a un pueblo nada humilde, hermano. Era un pueblo rebelde, era un pueblo abusivo, era un pueblo malcriado, pero era el pueblo que Dios había escogido. Era un pueblo que resistía, era un pueblo que contrariaba, era un pueblo, hermanos, que abandonó a Dios, pero era el pueblo de Dios. Y acá Dios quiere, a través de estas parábolas, hacer que su pueblo se arrepienta y que nosotros podamos entender cuál es la forma y el mecanismo que Dios usa para que podamos entender que debemos de aborrecer el pecado. Acá, ya en esa resistencia, ya Ezequiel sabía de que no iba a ser oído por el pueblo. Ezequiel iba a hablar y sabía que lo iban a rechazar. El mensaje, qué horrible es eso, es decir, llevar uno una verdad y que la gente se empiece a burlar de uno. Pues se burlaron de Ezequiel. ¿Y cuál era la razón de la burla a Ezequiel? Porque Ezequiel les estaba diciendo la verdad, que le descubría y desnudaba las cosas que estaban sucediendo precisamente ahí en el pueblo de Israel. Luego avanza entonces en ese sentimiento el profeta Ezequiel y trata de revelar que lo que él está diciendo no viene de parte de él, sino viene de parte de Dios. Ezequiel capítulo 23, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre. Cuando el apóstol, cuando el profeta Ezequiel está hablando aquí, vino a mí palabra de Jehová, quiere decir: miren, no me miren a mí. Y esta mañana yo te digo: no me mires a mí. Tú tienes que ver el mensaje. Tú tienes que oír el mensaje. Cuando Ezequiel está hablando, dice: es que estoy hablando de parte de Dios, y toda palabra que se predica desde el púlpito no es de parte de un hombre, sino es de parte de Dios, porque estamos amparados en las Sagradas Escrituras. Acá el profeta Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, como quien dice: señores, entiendan, no soy yo, Dios me habló y yo estoy hablando lo que Dios me habló. Hijo de hombre, dice entonces, acá dice diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre. Aquí empieza a contar. Miren, esta historia es una parábola y quiero que logremos entender. No van a tomar las palabras textuales porque es un poquito fuerte si lo quieres ver en la carne. Si lo ves en el espíritu vas a ser feliz. Si lo ves en la carne, pues vas a tener problemas mentales. Pero si logramos entender el espíritu que Dios estaba trasladando a través de esta profecía, a través de esta parábola, vas a ver cómo Dios nos quiere hacer entender en nuestro idioma lo que somos y lo que necesitamos cambiar. Acá viene y dice que habían dos hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. Esto está hablando del pueblo de Dios, ¿ya? Es el pueblo de Dios el que fornicó en Egipto. ¿Qué quiere decir eso de fornicó en Egipto? Al hablar de fornicó en Egipto, quiere decir que este Israel, desde sus inicios, cuando empezó el rescate que tuvo de Egipto, Israel estaba contaminado. Al hablar de fornicación, quiere decir que tenía prácticas paganas, que tenía relación con los pecados y las mismas idolatrías, porque esto habla de idolatría, que tenían los egipcios. Quizás nosotros, muchos de nosotros, estamos dentro de la iglesia y todavía tenemos prácticas idolátricas que traemos de allá de Egipto. Todavía celebramos cumpleaños, celebramos navidades, celebramos cualquier cosa que se nos ocurra, celebramos una serie que el día de esto, que el día del otro, y eso son costumbres de Egipto. ¿Me explico, hermano? Empezamos a inventar lo que los comercios inventan, que el día del cariño, que el día de San Valentín, que el día de que te quiero, el día que no te quiero. ¿Verdad? No. Ese es Egipto. Egipto está llena de prácticas, costumbres, está llena de una serie de experiencias en la pura carne que son dedicadas a los dioses. ¿Por qué tiene que ser San Valentín el enamorado que le pega el flechazo a la mujer? ¿Ah? ¿Y por qué San? Si el día de San Valentín es cuando más adulterios y fornicaciones hay, hermanos, metidos en el pecado. Pero es San Valentín. Es esa mezcla. Por eso lo pagano es esa mezcla entre Dios, religión, costumbres, para formar doctrinas que se hacen verdaderas prácticas en cualquier parte. Pues así venía Israel. Y acá dice, las cuales fornicaron en Egipto en su juventud. Quiere decir, hermano, cuando tú estabas allá, allá donde celebrabas tanta cosita de esas, y esas mañas las traemos hasta el día de hoy y no las quitamos de nuestro corazón, hermano. Estamos esclavizados. Es que un hermano me dice, hermano, es que mire, yo sí sufro porque todos los años poníamos arbolito de Navidad ahí en mi casa, hermano. ¿Y cómo hago para quitarme esa tristeza? Póngalo, hermano, le dije yo. Si es de tu felicidad, póngalo. Pero esa es una costumbre de Egipto. Pues si lo entiende, no lo haga. No sé si me explico, hermano. Entonces acá fornicaron desde su juventud, fornicaron aquí, ahí fueron apretados sus pechos, ahí fueron estrujados sus pechos virginales. ¿Qué quiere decir eso? Había una pureza. Al hablar de virginal habla de una pureza. Pero esa pureza se perdió a través de las caricias que te da el pecado. Porque el pecado aquí se refiere al estrujar los pechos. El pecado está provocando ya la sexualidad dentro de aquellas vírgenes que estaban ahí. Pero desde su juventud fueron pervertidas por el pecado. Nosotros recibimos la influencia del pecado desde el nacimiento. Porque dice David, en pecado me concibió mi madre. Amén, hermano. Y nos prostituimos de cualquier manera en las escuelas, en los colegios, en cualquier parte donde estuvimos, recibimos la influencia de Egipto y estamos prostituidos. Hay algo dentro de nosotros, desde nuestra juventud, por eso no podemos quitar. Y llega la mamá y te olvidaste de mí el día de la madre. Pero si el día de la madre es todos los días, hermano, honra a tu padre y a la madre todos los días de tu vida. ¿O no, hermano? El día del padre, ¿por qué día del padre, hermano? Que un hijo tenga, busque a Dios de todo corazón, que un hijo sirva a Dios, que un hijo sea un hombre de bien. Eso es la celebración para mí del Día del Padre. Amén, hermano. Pero me vienen a celebrar el Día del Padre el 17 de junio y él anda chupando y me trae un regalo. ¡Qué bárbaro! Llévate tu regalo, no me interesa. Amén. Cuando dice, fueron apretados sus pechos, ahí fueron estrujados sus pechos virginales. Ahí se despertó la sexualidad. Ahí se despertó el morbo, quiere decir. Ahí se despertó el inicio de la fornicación. Recuerden que esta es una figura, esta es una parábola. Dice, y se llamaba la mayor Aola y su hermana Aholiba. Aquí empieza la ubicación dentro de la profecía del contexto de Israel. Dice, y llegaron a ser mías, las cuales llegaron a ser mías, dieron a luz hijas e hijos. La madre del pueblo de Israel está representado por la ley mosaica. La ley tenía que producir hijos e hijas. Amén, hermano. Si el pueblo de Israel hubiera tenido como madre la ley verdadera de Dios y hubiera sido trasladada a sus hijos, pues estos hijos hubieran sido perfectos conforme la ley. La madre concibió hijos porque fue la que ministró precisamente al pueblo de Israel. Acá dice, y se llamaba, y llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron, ¿cómo se llamaba Aola? Samaria. Amén, hermano. Ahí empieza entonces la figura. Recuerden que era una madre, que la ley, recordemos que hay dos hijos que nacieron de esa madre, las cuales estuvieron en Egipto y desde Egipto se prostituyeron, desde allí empezaron y siguieron la costumbre y luego se forma lo que es Samaria, que es Aola, y Jerusalén a Oliva. Estas dos figuras son importantes. Aquí habla precisamente de dos ciudades. Samaria es el pueblo que estaba al norte, precisamente, de ahí de Israel. Samaria es ese lugar que estaba siempre en conflicto con Jerusalén. Y por otro lado, Aola, que es Jerusalén, a Oliva, que es Jerusalén, que es precisamente esa parte baja. Hay algo importante dentro de lo que es la traducción del hebreo, de lo que significan estos nombres. A Oliva es mi tienda está dentro de mí. Ese es el concepto que se logra dar. ¿Qué quiere decir esto? Mi tienda está dentro de mí. Quiere decir entonces que Jerusalén tenía el arca del pacto de Dios, que estaba allí precisamente. Y luego el otro nombre que habla de Samaria, que son los que se separaron precisamente de los de Jerusalén, esto se llama tienda propia, es su propia tienda. Aquí era la tienda que era de él, de Dios, y esta es la tienda de ellos. En este tiempo estamos viviendo el pueblo que es de Dios, que depende de Dios, que Dios está con ellos, que Dios está con nosotros, su presencia es real, pero existe un pueblo que vive de acuerdo a sus ideas. Es aquel pueblo que vive bajo ideas intelectuales, bajo doctrinas científicas, bajo un pueblo en su propia seguridad, en donde el más rico, el más pudiente desde el punto de vista intelectual, la gente más capacitada, la gente que tiene un lugar, es la que más vale. Israel estaba dividido y ahí estaban esas dos hijas, las cuales me llama mucho la atención porque la hija que estaba de alguna manera mal, empieza a tomar su lección. Aquí empieza la parábola a ver qué empezó a suceder con una de estas dos hijas. ¿Vamos claros, hermanos? Y dice, versículo 5, y Aola cometió fornicación aún estando en mi poder. Hermanos, es que Dios guió a su pueblo a través de Israel. Y ahí mismo estaban teniendo prácticas precisamente idolátricas, presentando cultos a los dioses, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos. Muchos de nosotros, hermanos, estamos aquí en la iglesia y estamos, hermanos, hermano ya fue a ver las procesiones, me dice mi hermano alguna vez. Hay evangélicos que van a ver procesiones todavía, hermano, y dice, ala, qué bonito, ala, qué solemne. Y peor si empiezo a oír aquella música hasta acá. Dice, hermano, dan ganas de llorar cuando uno oye eso, ¿verdad, hermano? Estamos acá y aquí la cosa es aburrida. Hay unos hermanos que están empezando en un lugar que no menciono, pero ellos se están reuniendo y dice, ¿sabe qué, hermano? Nos gusta lo que ustedes predican, nos gusta lo que ustedes hablan, hablan la verdad, hablan la palabra, pero qué aburridos son ustedes, hermano. Las alabanzas todas muertas. Bueno, hermano, entonces cambiemos el show. Hermano, no se trata de eso. El pueblo de Israel entonces está en un serio problema porque está esta mujer que se enamoró precisamente, esta que fornicó, ¿con quién dice? ¿Con los qué? Con los vecinos, los sirios. Los sirios, hermanos, son todas aquellas cuestiones idolátricas que están allá afuera. Lo dije en una oportunidad pasada. Muchos de aquí en la iglesia consultan todavía el horóscopo, hermano. Creen en la cartomancia, quiromancia, hermanos, y demás ahumadas ahí. Le ponen todavía un vaso de agua ahí en la cabecera de su cama con una imagen ahí para ver si le amanecen burbujas o no. Todavía tira un par de rudas ahí enfrente de su casa para abandonar el mal hecho. Y cuando le va mal y se enferma mucho, una chilqueada le cae bien. Eso es Egipto, amén, hermano. Y nosotros traemos la cultura de Egipto y la venimos arrastrando y arrastrando y arrastrando y arrastrando. No, hermano, yo ya no. Así, pero le tiene una cosa colorada aquí a la muchachita, ve, para que no le hagan ojo, hermano. Y ahora para que no se la vean, se la meten entre el pañal. Hermanos, no se trata de eso. Cargan su ojo de venado, su pate conejo. Y esas son ideas puramente de Egipto. Amén, hermano. Y usted se enamora de ellos. Carga una su cruzota aquí, hermano. Sí, hermano, si la cruz no hay que cargarla aquí. Si a Cristo no hay que cargarlo aquí. Hay que creerlo allá adentro, hermano. Adentro del corazón, que afecte tus entrañas mismas. Y no presumir ahí con perlas, hay un par de diamantes, una tu cruzota de este tamaño con el pelo en pecho enseñando ahí. Que tú, nada que ver, hermano. Dice, y se enamoró, dice, de tus amantes los asirios, vecinos suyos. Vestido de púrpura, esto habla de ciertas religiones que usan el rojo como algo muy particular en algunos rituales y algunas clases sociales altas, principalmente a nivel de reyes. Y luego gobernadores también, capitanes, jóvenes codiciables y jinetes que iban a caballo. Hermanos, y aquí hay un montón que todavía van a haber partidos políticos, hermano. Qué bonito que un hermano aquí fuera diputado, dice usted. Así tal vez nos arreglan el techo, tal vez nos cambian las sillas. Hermanos, el pueblo de Dios está usando recursos que usa el mundo. Aquí no recibimos dieta de nadie. Aquí no recibimos dinero de narcotráfico ni dinero de ningún capitalista. No recibimos dinero de Estados Unidos, no recibimos dinero de ningún lado. Acá las ofrendas que están en ese alfolí son el sudor de la frente de obreros, de mujeres que trabajan, de mujeres que se esfuerzan. Es ese sudor que han reconocido en gratitud. No forzamos que diezme. Es que nace cuando uno sabe que esta es su casa, hermano. No estamos financiados por nadie y por eso no estamos comprometidos. Nuestra palabra es una palabra no comprometida con el mundo. Estamos comprometidos con el Señor. Dice, entonces se enamoró de los gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables. Ahora había que ver en las votaciones cuál era el candidato más guapo, hermano, o la más guapa. Habían unas hasta que bailarinas parecían. Y se prostituyó con ellas. ¿Qué quiere decir prostituyó, hermano? Se interrelacionó, su cultura se hizo a la de ellas. Se acostó con ella, la participó con ella, estuvo feliz con ella. Esa es la prostitución. Hubo una mezcla ahí de sentimientos. ¿Y qué pasa? Empezó a amarlo. Empezó a amar las cosas. Muchos de nosotros dentro de la iglesia estamos aquí, pero quisiéramos estar en el estadio. ¡Qué desgracia! Muchos estamos acá, pero quisiéramos estar allá en un centro turístico, asoleándonos. Están aquí, pero no están acá. Cuando la mente está tomada precisamente y el corazón está tomado y está prostituido, entonces dice, vestido de púrpura codiciables, y se prostituyó con ellos y con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando con las muchachas dentro de la iglesia? Se van a buscar maridos afuera. Ni siquiera esposos, maridos allá afuera, tienen relaciones sexuales con ellos. Toman las mañas de ellos, se prostituyen con ellos. Igualmente, muchos varones. Es que aquí adentro de la iglesia no hay nada bueno, hermano. Aquí no viene a cacería, hermano. Aquí viene a buscar a Dios. Y si doblas tus rodillas, Dios joven te va a dar a tu esposo ideal. Te va a dar tu esposa ideal. Te va a dar aquel hombre y aquella mujer que te va a ayudar a crecer espiritualmente, que te va a ayudar a tu vida para que puedas ir juntos a la eternidad y que puedas tener hijos de acuerdo a la voluntad de Dios mediante el santo matrimonio. Cuando habla acá, estas dice que se empezaron a regar, por lo cual, y ahí viene el problema, hermano. ¿Qué es lo que sucede cuando los jóvenes de nuestra iglesia, los jóvenes de la iglesia de Jesucristo, empiezan a prostituirse con los muchachos de allá afuera? Ahí te mando este link, ¿verdad? Porque así es la cosa ahora, ¿eh? Y mira que un link, y que mira que ahí te va una mi foto. Ah, no, hombre, mucha ropa. Ahora pásame una con menos ropa. Y va la otra, y va y se quita la ropa. No, hombre, mucho todavía. Ala, es que te ves bellísima. Se empiezan a prostituir. Eso se llama. Y empiezan a tener pasiones internas. Se empiezan a estimular a sensaciones que no es el tiempo, ni el momento, ni la forma en que debe de ser. Se empiezan a desear sexualmente. Empiezan a prostituirse primeramente en la mente y posteriormente en el corazón. Se empiezan a desear. Y lo más triste de una historia que me han contado, que a unos que se empezaron a enamorar por internet y entre ahí, hermano, y cuando se encontraron, se le queda viendo el muchacho a la muchacha: ¡hala, qué fea! A través de la pantalla. Estaba mera simpática. No sé qué máscara se pondría. Y cuando se le queda viendo ella a él: ¡hala, no era como pensé tampoco! ¿Qué va a hacer Dios entonces con aquel pueblo que se va a prostituir allá afuera? Es que aquí los regaños ya no calan, hermano. Ya no calan. ¿Qué vamos a seguir predicando? Lo vamos a seguir predicando. Pero que les cale, ojalá, hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú no haces caso a las prédicas, si tú no haces caso a la exhortación, si no haces caso al trabajo individual que estamos haciendo en ti, joven, en ti, jovencita, si tú no haces caso, viejo, mañoso también, que estás texteándole a una patoja de 14 años, ¿o no? Mujeres viejas, que en lugar de estar cocinando y lavando ropa, se la pasan chateando y chateando, despertando ahí emociones y sentimientos. Un día esto ve, cabal. Perdón, hermanas chateadoras, es una advertencia. Amén, hermano. Todos están de acuerdo. Entonces tiren esa cosa, pues. Hermanos, yo me gozo con unas 3-4 jóvenes que me dicen: hermano, desde que he oído estas prédicas, yo renuncié a mi Facebook, yo renuncié a las redes sociales, y hoy me siento más fuerte espiritualmente. Yo quiero vivir para Dios. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué le pasó precisamente a esta aola, que es precisamente Samaria, que es la que está arriba en el norte? Y dice: y se prostituyó con ellos y los más. Y bueno, vamos en el 8. Vamos. El 9, que es lo que me interesa. Por lo cual la entregué, ¿qué dice? En manos de los amantes. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Bueno, mija, si te gustó Pancho Villa ya, y te gustó ese tatuado marero que tenés allá, y te gusta la droga y te gusta el guaro, va a decir Dios: ya no te voy a hablar más. ¿Eso está diciendo o no? Si no te interesa lo que yo te estoy diciendo. Ahora, ¿será que Dios quiere que esta que la está mandando para allá se pierda? Oigan la misericordia de Dios, hermano. Ahora lo único que va a hacer: mira, mija, hace lo que te dé la gana. Ya me cansé. ¿Me explico, hermano? Ya me cansé. Por supuesto, no lo voy a hacer antes de los 18 años, hermano. Si no, se va preso. Luche hasta que pueda y que Dios le ayude. Pero Dios dice, y no lo de, dice, versículo, y por lo cual la entregué en mano de sus amantes. ¿Y quiénes son los amantes? El pecado, hermano, hombre. ¿Ah? Si te gusta el guaro, chupa. Si te gusta la marihuana, llegale. Si te gusta el, dale. Si te gusta el, dale. ¿Me explico, hermano? O sea, como no querés estar aquí, como no querés la comida que te estoy dando aquí, como no sos feliz acá, anda a probar la calle, mijo. A ver si te funciona la marihuana. A ver si ese amigote que tenés ahí te va a mantener cuando tenga necesidad. Así dice Dios. Bueno, vayan. Los entregó a lo mismo que ellos quieren. Ni siquiera les puso otra cosa peor, hermano. A lo mismo que ellos quieren. Y le hace perder la conciencia. Eso lo repite también en el libro de Romanos, cuando usted lee en el libro de Romanos capítulo 1. Amén. Dice: y Dios los entregó a un espíritu, ¿qué dice? De inmundicia. Váyanse, pues, si quieren ser homosexuales, le dijo Dios. Pues sean, pues. Si quieren estar fuera de mi ley, váyanse pues. Y aquellos quizás no habían pensado todavía en ser homosexuales y terminaron satisfaciéndose dentro de sí mismos, dice, buscando el placer hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ahí puede leer en el libro de Romanos. Pero acá dice, entonces, dice, versículo 9, por lo cual las entregué en manos de sus amantes. Son esos pecados, esos ídolos que tiene la gente que va a buscarlos allá afuera, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se habían enamorado. Hermanos, hay algunos de la iglesia, hermanos, que se han vuelto hasta judaístas. Mi hermano, es que yo, mi hermano, solo, y otros que Alá, hermano, hombre, es así la cosa. Nos confundimos nuestra mente, porque Dios dice, anda, ve, y será que voy de verdad. Ah, dale, dice Dios, me das permiso, dale, Balán, le dijo, así le dijo a Balán, ¿no? Señor, mira, ¿y quieres que maldiga al pueblo de Israel? No, hombre, Balán, ¿cómo se te ocurre? Ay, ya va otra vez. Y mira, el Señor será, dale, pues, le dijo al final, dale. Pero le fue feo, hermano. Cuando tú insistes entonces en buscar afuera lo que no encuentras aquí adentro, Dios te da tu libertad. Y te dice, bueno, ahí estamos, que te vaya bien. ¿Cómo se quede Dios triste? Cuando ve que un hijo toma un camino equivocado. Y dice, los sirios a quienes se había enamorado, uno se termina enamorando de aquello que está allá afuera, hermano. Ya te hace falta la fiesta, te hace falta las cosas, te hace falta, hace unos días, una jovencita de apenas 20 años se embriagó con sus compañeros y se ahogó en su propio vómito porque fue a buscar afuera, no satisfaciendo lo que estaba aquí, lo que Dios le había dado. Ellos descubrieron su desnudez. ¿Qué pasó ahí, hermano? Hermano, ahí te le pones a bailar desnuda. Tú que estuviste en recato dentro de la iglesia, tu hombre, mujer, y ahí estás desnudo ante la gente. La gente conoce quién eres. ¿Verdad que sos un hipócrita? ¿Y no que estabas en la iglesia, pues? La gente misma se va a burlar de ti. Descubre la desnudez, dice. ¿Y qué más dice? Tomaron sus hijos y sus hijas y a ella mataron a espada. ¿Qué pasó aquí, hermanos? La tristeza de esto, de ir a buscar allá y que Dios diga, andate allá afuera. ¿Y qué le vas a enseñar a tu hijo estando allá afuera? Si vas a tener un hijo allá afuera de un hombre de la calle, te vas a embarazar allá afuera y estás fuera de la presencia de Dios, ¿qué le vas a enseñar a ese hijo? La cadena sigue, hermano, la cadena sigue. El ciclo sigue. Y vas a tener hijos exactamente igual que tú, prostituidos. Muchos de ustedes están dándole alas a sus hijos. Muchos de ustedes, padres de familia, les tiemblan las piernas para decirle a sus hijas que se vistan adecuadamente. Muchos de ustedes, padres de familia, les quitan la pintura a las hijas para que vengan a la iglesia, pero allá en la calle hacen lo que les da la gana. Ahí andan pintadas, ahí andan deshonestas, enseñando su cuerpo, porque no son capaces de poner medidas y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Somos incapaces, hermanos, porque hemos perdido el control y porque en el fondo, hasta mi hija con ese su vestidote de ágape se mira media muda. Y la misma mamá le dice, mija, qué muda te mirás. Cuando yo era patoja, mira, y me hubieras visto. Qué cuerpazo el que tenía yo. Por eso estás como estás, ahí en la calle. Y te prostituiste, y se sigue prostituyendo. Y ahora no solo la prostitución está en ti, sino que has prostituido a tus mismos hijos. Ahora tú vienes y detrás de las espaldas de tu mismo marido haces tener la perche, pantalones apretados para tu hija y blusas escotadas para tu hija. Tu hija carga en su bolso maquillajes y cosas ahí para que vaya a prostituirse como tú te prostituiste un día. Porque en el fondo quizás hay una frustración y quizás te veas realizada en ella. Cuando Ezequiel habló todas estas cosas, hermano, ya lo apedreaban. Así que me voy a salir rápido del púlpito. Dice, Por lo cual la entregué en mano. Bueno, vamos al 10. Ellos descubrieron y a espada y vino a ser famosa entre las mujeres. ¿Quién? Samaria. Amén, hermano. ¿Y quién era Samaria? La que tenía su propia tienda, su propio ídolo, sus propias ideas, su propio pensamiento. Cuando tú no tienes en cuenta la palabra de Dios, sino que haces lo que te da la gana. Pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana a Oliva. ¿Quién era Oliva? ¿Cuál era? Jerusalén. Jerusalén se supone que era la que estaba bastante bien. Era la que ahí estaba precisamente el arca y ahí estaba la promesa y ahí había muchas cosas. Y vino esta patoja. Estoy hablando de las figuras siempre, ¿no? Estoy hablando de la parábola. Esta que se llama Judea, que se llama Jerusalén, y empieza a tomar algo y dice, y vio a la hermana. ¿Y cómo la vio, hermano? Prostituida, burlada. ¿Qué pasa con muchas de las jovencitas aquí dentro de la iglesia, jovencitos? Ven que su hermana anda allá de pachuca, allá afuera, enseñando media pierna, enseñando medio busto, enseñando lo que tiene o no tiene. Y ella quizás un poco recatada por aquí, ahí estaba Oliva, estaba medio recatada, pero vio que aquella estaba allá y que andaba con muchachos y que andaba aquí, que andaba allá, que andaba contenta. Y dijo, ah, yo también voy, Gundas. Muchos de nuestros hijos, por la mala administración de ustedes como padres, empiezan a tomar el ejemplo de la otra hija. Ahí está el peligro. Cuando tú le das larga a la primera hija o al primer hijo, la cosa está arruinada. Porque, ¿y por qué mi hermana sí? ¿Y por qué mi hermano no? Y peor si te miran una foto cuando tú tenías 15 años y estabas en bikini, con tu traje de baño con seda dental. ¿Qué va a pasar con tu hija? Es que mi mamá fue así, sí. Y ahora tu hermana también. Ahora, ¿qué va a pasar con esta? Y no me va a dar tiempo a predicar todo, hermano, porque esto es preciosísimo. Me voy a quedar como a la cuarta parte del mensaje. Y vino la hermana Oliva y enloqueció de lujuria, que dice, ¡ala, qué linda se mira mi hermana! Yo con estas fachas. Muchas jovencitas acá se sienten frustradas por su falda decente, por su arreglo acorde a la voluntad de Dios. Y de repente la hermana mayor empieza a apantallarla. Y entonces a esta le entra la lujuria. Yo quiero ir también, quiero probar lo que ella probó. Ella dice que eso es bueno, ella dice que eso está fantástico. Y quiere ir a probar lo mismo. Y si no pudiste controlar la primera, no se va a poder controlar la segunda. Y acá, hermanos, pues le digo, por falta de tiempo, pero se repite la misma historia, corregida y aumentada. Versículo 11, y lo vio su hermana Oliva y enloqueció de lujuria más que la otra. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se metió con más ídolos, más prácticas del mundo, más prácticas de Egipto. Le entró con más ganas. Quiso desafiar mucho más. Y pasa algo cuando uno está en esa práctica del mundo. Le gusta el mundo, hermano. Hay muchachas, hay jovencitas y jovencitos que nos dicen, hermano, ¿qué puedo hacer si me gusta el mundo? Y cuando oye la mamá, hermano, ¿y qué hago si le gusta el mundo? ¿Le doy chance o no le doy chance? Es que ya está en el mundo. Solo la misericordia de Dios puede sacarla de ahí. El error está cometido y solo tus rodillas pueden cambiar la voluntad de Dios y tu humillación delante de Él. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes. La misma historia, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Es que los muchachos de afuera sí son, mire, calidad. Esos son los que te van a dejar embarazada y mal parada. Esos son los que te van a pegar el SIDA. Esos son los que te van a mandar a perseguir. Esos son los que te van a quitar la vida. Esos guapísimos que están ahí, esas guapísimas que están ahí, son los que van a destruir tu vida material y tu vida espiritual. Y esto fue cierto porque precisamente cuando el rey Acaz vio y visitó a los sirios, se quedó con la boca abierta y vio unos monumentos y ama y habla con uno de los artistas y habla con uno de sus jefes, Urías, y le dice: sácame los planos de esa imagen, igualita la vamos a hacer allá. Y va a plantar un monumento que fue tallado con los asirios exactamente en el lugar en donde estaba el centro de adoraciones a Dios. Cuando este rey Acaz, que fue el último realmente en este género, pues Dios ya no dejó que hubiera otro gobernador hasta el día que Dios estableciera el reino de Jesucristo. Cuando estamos hablando, dice: y vi que había contaminado un mismo camino, era el de ambas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Ya las dos estaban iguales. Y esta peorcito todavía. Qué triste ver a nuestras jóvenes sufrir allá afuera. A nuestros jóvenes quizás sufrir de un vicio, de una posesión satánica, de depresiones, de ansiedades, de angustias, de dependencias hormonales, de dependencias sentimentales, de depravaciones sexuales, con vicios de pornografía, vicios de redes sociales, en donde no pueden salir. Es lamentable que nosotros como padres de familia vengamos a pedir auxilio cuando tenemos ahí tallado precisamente, traído precisamente de allá, de Asiria. Tenemos acá en nuestros mismos hogares las cosas que van a destruir nuestra misma familia. Ceñido sus lomos, versículo 14, y aumentó sus fornicaciones. Esta fue peor. Pues cuando vio al hombre, a hombres pintados en la pared, empezamos a valorar el arte, las cosas de este mundo, las cosas bellas que tiene la vida, y empezamos las imágenes de los caldeos. Había muchas imágenes de desnudos y cosas de esas, pintadas de color. Ceñido sus lomos con talabartes, o sea, pulseras. A las mujeres las quieren ponerse pulseras, collares y rodearse de un montón de joyas. Llegaron, dice, y tiaras y colores en la cabeza, coronas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista. Y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia, aquellos muchachos guapísimos que vienen a conquistarte, aquellas mujeres que quizás son muy hermosas por fuera, pero tienen demonios por dentro, aquellas que van a destruir tu vida con una apariencia falsa. Babilonia en su lecho de amores, es que ahí se presenta el placer, hermanos. Se le presenta a la juventud la oportunidad del alcoholismo en su mejor expresión, de la drogadicción, del sexo que es ilegal, del sexo fuera de tiempo, usando anticonceptivos y los medios sociales, los medios de comunicación, los centros educativos, promoviendo preservativos, anticonceptivos, promoviendo una serie de elementos. Mija, usted cuídese. ¿Cuídese de qué? Si tu alma está llena de demonios, si lo que tienes que evitar no es un embarazo, lo que tienes que evitar es que el demonio posea tu vida. ¿Me explico? Así es que ahí en la escuela les enseñaron, pero no les has enseñado la palabra, no les has enseñado el temor a Dios. Ahí están nuestras jóvenes viendo qué hacen. Las mismas madres poniéndole los anticonceptivos en las carteras a los hijos. En los países desarrollados, a los 11, 12 años, ya su cartera tiene que llevar dentro anticonceptivos. Acá mismo oía yo de alguien que viene a la iglesia, que le dijo que su hija se embarazó, y le dijo: ¿y por qué no se protegió mi hija? Eso yo lo oí. ¿Por qué no se protegió mi hija?, le dijo. ¿Es que no está casada? Hermanos, el mensaje es fuerte, pero es la verdad. Y acá está, y le dice: Babilonia en su lecho de amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. cuando estás llena de tatuajes. ¿Cuánto he visto yo llorar a jóvenes que han llegado a mi oficina y me dicen: mire, por favor, quiero quitarme este tatuaje, ¿qué hago? Y tal vez tiene una mancha aquí, acá. Muchos de los muchachos tienen tatuado no solo la piel completa, sino tienen tatuado el corazón, tienen tatuada la mente. Y no se pueden quitar. Están habituados a aquello. Están habituados a la libertad de sexo, la libertad de género. Están habituados y ahora a creer que los hombres pueden ser mujeres y las mujeres pueden ser hombres, cuando Dios estableció principios biológicos, principios genéticos que están en contra totalmente del homosexualismo. Hasta que nos vengan a callar aquí, lo vamos a seguir predicando, porque es palabra de Dios. Necesitamos jóvenes varones. Los jóvenes tienen que ser varoniles, pero para eso necesitamos padres varoniles también, que sepan predicarles a tiempo y fuera de tiempo a sus hijos, que sean varones de verdad, que puedan ser ejemplo para sus hijos. Mujeres que sean capaces de mostrarse mujeres. Resulta que en la casa la mujer manda, la mujer hace lo que quiere y el marido sí, agachado y no dice nada. Cuando Dios puso por cabeza al hombre, no soy machista, oigo la opinión de mi esposa, creo que es inteligente, pero no voy a hacer lo que ella dice, voy a hacer lo que la palabra de Dios dice. Amén, hermano. Y Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Muchos de nosotros como padres de familia hemos delegado la responsabilidad de nuestras familias a la esposa. Y la pobre esposa cargada de la comida, las tareas de la casa, las tareas de los muchachos del colegio, las tareas de la escuela, las tareas, y que ella hasta vendiendo tostadas en la puerta de la casa. Y el marido viendo a ver a qué hora llega más noche para no hacer nada. Triste, pero verdad. Así hizo patente, así pues llegaron a ella hombres de Babilonia y contaminó ellos y el alma se hastió de ellos. Cuando ya no se puede con el pecado, empieza a lastimar. El pecado duele, el pecado cansa, hermano. Ya no quiero más droga, ya no quiero más alcohol, ya no quiero más pecar. ¿Y por qué no lo dejas? Porque no puedo. Nuestros hijos están esclavizados, amenazados por la sociedad. Y es tan fácil porque nosotros mismos hemos denigrado su autoestima. Nosotros mismos como padres los hemos educado de una manera totalmente errada, en donde no se valoran a sí mismos. Las jovencitas deben de ser vírgenes, no por presentarle a la sociedad algo, sino que por ellas mismas, por la dignidad que ellas deben de tener para ellas mismas y para la gloria de Dios. Los jóvenes igualmente deben mantenerse íntegros delante de Dios, y eso les va a hacer una vida más feliz. Aún se multiplicó sus fornicaciones, dice, y sus trayendo en memoria los días de su juventud en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Vuelve el perro a su vómito, dice, y la puerca lavada de nuevo al lodo. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y como flujo de los caballos. Ah, hermano, la palabra es dura, hermano. Aquí está hablando de los actos sexuales hasta de las bestias. Así se comportan los hombres que están en Asiria, como animales, como bestias, como caballos, como asnos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Por tanto, a Oliva, así ha dicho Jehová: he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes. ¿Qué quiere decir esto? Los que te están dando placer se van a voltear contra ti. ¿Me explico? Así va a ser. Tan rico que era el guaro, pero ahora es alcohólico y ahora es tu enemigo porque tiene cirrosis. Tan rica era la droga que te llevaba y te elevaba no sé cuánto arriba, y ahora tienes demencia senil, ahora tienes Alzheimer, ahora tienes cualquier cosa, tienes muerte neuronal. ¿Y qué pasó? El que era tu gusto ahora es tu verdugo. Porque Dios así lo permite, hermano. Esa es la condena, ese es el castigo precisamente para Jerusalén. Aquí el castigo para esta, esta mujer. Por tanto, a Oliva, así ha dicho Jehová aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, los mismos que te hastiaron, ahora ellos te van a castigar, ya te van a hacer pedazos. Y les haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia y todos los caldeos, y los de Pecol, Soa y Coa, y todos los de Asirio con ellos, jóvenes codiciables y nobles, etcétera, vendrán contra ti, dice el verso 24, carretas y ruedas y multitud de pueblos, escudos y etcétera, con armados para hacerte pedazos. Lo mismo que te dio placer, hoy te vendrá a destruir. Y versículo 25, pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas. Dice, y lo que te quedará caerá de espada. Ellos tomarán a tus hijos y tus hijas y tu remanente será consumido por el fuego. Caen a Babilonia. ¿Saben ustedes que en Babilonia los castigos por las fornicaciones, si tú era volarle la nariz a alguien o volarle una oreja, igual te va a pagar? Y tú estás afuera, dice. Tú escogiste estar allá, andate allá. Cuando vengas sin nariz aquí. Porque Dios quiere, aunque sea verte sin nariz aquí. Dios quiere verte quizás sin oreja acá. Porque dice la palabra que es mejor entrar al reino de los cielos sin tu mano derecha y sin el ojo derecho que entrar al infierno con todo lo que tienes. Termino el tiempo acá. Tengo mucho más que decir, pero que te lo diga el Espíritu Santo y que pueda ser una realidad en tu vida espiritual, en la vida de tu casa. Controla tu casa, controla tu vida, controla Samaria, controla cómo está Jerusalén, vea cómo están las cosas. Y que Dios nos ayude, porque esto también es la misericordia de Dios. Dios quiere salvar a Judea, a Jerusalén, y quiere salvar también a Samaria. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Que Dios le bendiga en esta hora, hermanos, y que sea Dios el que edifique nuestra casa. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Qué importante es que además de un techo material, que además de la comida y el estudio, podamos de verdad dar a nuestros hijos este bendito libro. Ponerlos en su mente y en su corazón. Háblenles, aunque no les oigan. Ezequiel sabía que no iba a ser oído por el pueblo, pero fue con ánimo porque iba de parte de Dios. Padre de familia, que no te tiemblen las piernas. Madre de familia, que no te tiemblen las piernas. Si tienes que honrar a Dios dando palabra de Dios a tu hijo, hazlo con libertad y vas a cosechar lo que tú no te imaginas.